Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Las últimas semanas han llevado a Oriente Próximo a su mayor crisis en décadas, cuando estamos a punto de que se cumpla el primer aniversario de la masacre del 7 de octubre de 2023. La situación es cada vez más tensa. La guerra abierta tiene pinta de que será más pronto que tarde. Irán, Siria, Líbano, Gaza, muchos frentes, los hutíes, todos contra Israel, que no se achaca. Por eso, tras el ataque del régimen de Teherán contra Tel Aviv y Jerusalén, hoy vamos a hablar de Irán, el escenario en ese mundo musulmán en Oriente Próximo. Como te digo, la tensión crece con el paso de las horas. A cualquier persona que pregunte te dirá que su atención se centra en el cielo, esperando que en cualquier momento puedan escucharse de nuevo el sonido de las alarmas o las bombas. Tel Aviv y Jerusalén fueron los objetivos de 181 misiles que se lanzaron desde Irán. La cúpula de hierro y la ayuda de Estados Unidos fueron claves para que el ataque tan solo se saltara con un muerto palestino en las cercanías de Jericó. Fueron momentos de pánico que muchos vivieron desde un búnker. Mira, así nos lo contaba en directo Virginia, guía turística en Jerusalén.
Otra es la sirena. No sé si las podéis escuchar.
Perfectamente. A ver, ¿la escuchamos? La normalidad ha vuelto otra vez a Israel, aunque los nervios y el miedo siguen estando presentes. Algunos no recuerdan un ataque de estas dimensiones contra el país y esperan que no se vuelva a repetir. Esto es lo que decía en Mediodía COPE a Aarón, un español que vive en Tel Aviv.
No es lo mismo un cohete de Hamas que un misil balístico de Irán. No voy a decir que son petardos lo que están en Hamas, porque tienen la misma intención que lo que mandan Irán, pero si ves los tamaños y el nivel de destrucción que tienen los misiles balísticos de Irán, pues sabes que, como te toque el edificio no la va a aguantar.
Cerca de un año de guerra, y ahora teme que venga lo más difícil. Demasiados frentes para Israel como para aguantar y salir victoriosos de todos. Aarón cuenta que espera que todo lo que está pasando ahora sea el comienzo del fin y se abre una etapa de cierta estabilidad.
La guerra está tomando una posición más bélica, y es que llevamos ya un año así. Yo personalmente creo que esto puede ser el principio del final. Se están cambiando las condiciones en las que estuvimos en el último año aquí en Israel, y espero que esto pues le dé la suficiente seguridad al ejército de poder devolver a las 70.000 evacuados que viven en el norte de Israel a sus casas y poder establecer pues una pseudo-normalidad, poder volver a nuestras vidas aquí normalmente.
Esta noche se celebra en Israel el Rosh Hashaná, el Año Nuevo judío. Normalmente las calles se llenan de gente celebrando la fiesta, pero claro, el temor y el miedo a nuevos ataques ha cambiado todo. Nos vamos hasta allí. Volvemos a hablar con Clara Feldman, una israelí que vive en Tel Aviv y que nos atendió ayer en plena crisis. Clara, buenas noches.
Buenas noches.
Lo primero, ¿cómo estáis?
Estamos bien. Acá por ahora hay tranquilidad, pero hay mucha tensión.
Hoy se celebra el Rosh Hashaná, creo que lo
Rosh Hashaná, sí.
Creo que lo he dicho bien.
El Año Nuevo Hebreo, sí.
Claro, esto normalmente es como la Nochevieja aquí en España, en los cristianos.
Claro.
¿Cómo ha cambiado el ataque de ayer una celebración como esta?
No solamente el ataque de ayer, sino que nosotros llevamos ya un año en tensión y con la expectativa de qué es lo que va a pasar. Los misiles de ayer fueron, digamos, el toque final, porque fue un día muy, muy duro. Pero tenemos miedo porque todavía va a haber respuesta de parte de Israel. No sé si se me escucha.
Sí, sí, perfectamente, claro.
Ok. Y hay mucha inestabilidad, y fuera de lo que nosotros recordamos de ayer, tenemos hoy 8 soldados muertos en el Líbano, así que es un día muy difícil, no hay muchos festejos, las calles están prácticamente vacías,
claro, no.
La gente está encerrada en casa.
No olvidemos además, claro, la actualidad es la que es, el atentado de ayer también en Tel Aviv, que también claro. hubo muertos a tiros, no lo olvidemos.
Exacto, exacto. Eso es lo que pasa, es mucha inseguridad y en lugares que te sorprenden, ¿no? Que no puedes tener ninguna forma de refugiarte.
Ese miedo, esa preocupación, absolutamente lógicos, ¿os empujan a moveros del país, a intentar buscar algún otro sitio para refugiaros o no? ¿O estáis en casa más seguros?
Yo les voy a explicar. Yo no vivo en Tel Aviv. Yo vivo en un kibutz en el norte de Israel, sí. en la frontera del Líbano. Yo estoy un año desplazada en Tel Aviv. No estoy en mi casa.
Ya.
O sea que no voy a buscar otro lugar porque este es mi lugar, es mi país, es mi lugar, es mi idioma, es mi cultura. Soy profesora que eduqué toda mi vida a niños, que este es el lugar y que se puede convivir con los vecinos. Lo que pasa es que allá hace un año que los vecinos no nos dejan vivir tranquilos.
¿Cómo crees que puede acabar la cosa? Es imposible en plena guerra hacer un vaticinio de cuál será el futuro inmediato, pero ¿qué crees que va a pasar en los próximos días, meses?
Después de cualquier guerra, y yo ya pasé varias guerras acá en Israel, vienen acuerdos. Lo que pasa es que los acuerdos llegan cuando hay ya muchos soldados heridos y muertos, cuando hay mucha gente sin hogar, cuando hay mucho desastre y destrozo. Yo pienso que tendríamos que tener más apoyo internacional para poder llegar a un acuerdo, porque estamos frente a terroristas prácticamente. Tanto Hezbollah como Irán son terroristas, porque ayer nos atacaron con 181 misiles que podrían haber destrozado el país en menos de una hora. Así que necesitamos apoyo internacional más que nada.
Clara
para
Feldman.
Llegar a un acuerdo.
Clara sí. Feldman, seguimos en contacto. Lo mejor de esta conexión es que estáis bien, estáis tranquilos, asustados pero tranquilos, y ojalá sigáis
gracias.
Así. Clara, buenas noches y gracias.
Gracias, le agradezco mucho.
El enemigo es Irán, pero no solo para Israel, ¿eh? Hablamos de uno de los grandes enemigos de Israel, de Estados Unidos y de muchos más. Desde que en 1979 rompiera sus relaciones diplomáticas hasta la Revolución Islámica, por ese motivo, el régimen de los ayatolás lleva años proporcionando entrenamiento, armas y dinero a Hamas y a la Yihad Islámica en Gaza, a Hezbollah en el Líbano, al régimen sirio de Bashar al-Assad, a los hutíes de Yemen. Chema Gil es experto en terrorismo internacional.
Irán está detrás porque lo que no quiere es que se cambien los equilibrios que hay en Oriente Medio. Odian a Israel, quieren que desaparezca Israel. Ellos han dirigido, han tenido la teledirección de lo que ocurrió el 7 de octubre en Israel. Ellos son los que financian a Hezbollah, ellos son los que financian a Hamas. Y además admiten allí a todo tipo de terrorismo de cualquier pelaje.
Irán es el principal proveedor de estos grupos terroristas. Los entrenan, les facilitan armas, les ayudan en temas de inteligencia. Según la ONU, facilitan drones y misiles que tienen un alcance de hasta 1.200 kilómetros. Todo para lograr un enfrentamiento que tiene su origen en la religión.
Los hutíes consideran, sin lugar a dudas, a Irán como su principal aliado. Que además es un enemigo de Arabia Saudí. Y en esto tiene mucho que ver lo que son las luchas caínitas dentro de lo que es el mundo islámico, ¿no? El Islam se divide en dos ramas, la chiita y la sunnita.
Los chiitas son unos 150 millones de fieles, un 10% de todos los musulmanes del mundo, están en su mayoría en Irán, en Irak, en Bahrein, en Yemen, los hutíes. Desde Teherán se ha armado a todos estos grupos y tras los asesinatos del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, y del jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, y de un general iraní también ha decidido realizar los ataques de anoche. Ignacio Álvarez Osorio es catedrático de Estudios Árabes en la Universidad Complutense. Ignacio, profesor, buenas noches.
Buenas noches.
Nos podríamos retrotraer a los siglos de los siglos, pero claro, es verdad, esto empieza entre los sunitas y los chiitas, cuando se rompe el Islam, ¿no?
Bueno, efectivamente sí que hay una dimensión religiosa, confesional, sectaria, llamémosla como queramos, pero también es cierto que, bueno, para entender, por ejemplo, la política de cada uno de los países o de cada una de las regiones de las que se compone el mundo árabe, quizás hablar de única y exclusivamente de esa fractura sunnichi para explicar toda la complejidad
no, claro.
Es un tanto, bueno...
Demasiado simplificada, efectivamente.
Demasiado simple. Sí. Por ejemplo, mira, un ejemplo. Estamos en Líbano, hablando de Líbano, de Hezbollah. Bueno, es que el principal aliado de Hezbollah en Líbano y el miembro más importante de la alianza que compone bueno, los Hezbollah y otros partidos es un partido cristiano. Uh-huh. Es el Frente Patriótico, ¿no? De Aoun, que es un partido cristiano. Los cristianos durante la guerra civil libanesa no fue una guerra confesional, ¿no? Fue una guerra de diferente matiz, ¿no? Pero no solo confesional, y los cristianos lucharon contra los cristianos, ¿no? Las falanges cristianas de Gemayel perpetraron matanzas, ¿no? Muy importantes en algunas zonas del norte del país, mayoritariamente cristianas, ¿no? Entonces, bueno, recurrir única y exclusivamente a la fractura cristianos, musulmanes o sunna Shia, pues bueno, en algunos casos efectivamente nos puede ser útil, pero la realidad es mucho más compleja.
Sin duda, sin duda. Mira, yo recuerdo, perdón por hablar de mi libro, pero recuerdo dos de mis viajes, uno en Irak, en Najaf y en Diwaniya. El cementerio chiita más grande del mundo estaba en Irak y se los había cargado todos Saddam Hussein, por ejemplo. Pero es que en Siria, yo he visto con mis propios ojos, en el norte del país, en suelo sirio, he visto una residencia, un lugar que compartían ala. Por un lado los chiitas y por otro lado los cristianos maronitas, en el mismo monasterio. Uh-huh. Por lo tanto, efectivamente, aquello es un carajal impresionante.
Bueno, y después incluso muchos matrimonios, ¿no? Es decir, antes de la guerra civil libanesa hubo muchos matrimonios entre chiíes y suníes. Nadie preguntaba de dónde eras, nadie preguntaba el origen, nadie preguntaba la confesión, pero efectivamente los conflictos militares, pues, lo que hacen es exacerbar la identidad confesional, y esto obviamente es instrumentalizado por muchos partidos políticos, por muchas milicias armadas, para, de alguna manera, ganar una posición de fuerza.
Claro. Ignacio, ahora mismo, ¿cómo está Irán? Recordemos que hace solo 2 años se produjeron todas aquellas manifestaciones por el asesinato de aquella chica por llevar mal el velo, todo lo que ha venido después, la crisis última de este último año. Política y socialmente, ¿cómo está Irán, por lo que sabemos?
Bueno, Irán es un país muy complejo, ¿no? En muchos sentidos, con muchas fracturas, sobre todo desde el punto de vista étnico. Hemos de recordar que Mahsa Amini, la mujer que fue asesinada por la Guardia de la Moral, era una mujer kurda. También hay kurdos, al igual que en Irak, que en Siria, que en Turquía. Hay una minoría kurda que es sistemáticamente perseguida por el régimen teocrático de los ayatollahs. Y es un país también donde hay un fortísimo malestar hacia el gobierno teocrático, que tiene una fuerte contestación, y lo hemos estado viendo en las últimas 2 décadas con manifestaciones muy relevantes. Siempre que salta una chispa, o bien por cuestiones laborales, o por cuestiones étnicas, o por cuestiones de represión, pues ha habido movilizaciones sumamente importantes, y el gobierno siempre ha recurrido a la fuerza para aplastarlas. Entonces es un régimen muy impopular a nivel interno, con mucha contestación. Obviamente no puedes manifestarte por motivos políticos, porque las libertades están severamente restringidas, pero sí por motivos laborales. Entonces muchas veces ese malestar se canaliza con protestas laborales, y ha habido huelgas pues prácticamente todos los años, ¿no? Uh-huh. Hay miles de huelgas para protestar por, bueno, el coste de la vida, por la elevadísima inflación, por la corrupción también del régimen, no lo olvidemos, y porque buena parte de los recursos, en lugar de dedicarse a los problemas que padece el país, a combatir la pobreza, el analfabetismo, se destinan precisamente a expandir la influencia regional a través de la financiación de todos esos grupos armados que has mencionado previamente.
Por no hablar de la situación de la mujer, otros derechos humanos, etcétera, etcétera, que en el fondo es lo mismo. Desde el punto de vista nuclear, ¿es tal potencia nuclear como ellos amenazan?
Bueno, todavía no ha conseguido armas nucleares. Efectivamente, tiene un programa de desarrollo de armas nucleares desde hace 2 décadas prácticamente, desde el principio del siglo XXI, pero no ha llegado al punto de que ha desarrollado el arma nuclear. Recordemos que en el año 2015 la administración Obama, junto a varios países de la comunidad internacional, alcanzaron un compromiso para que se frenase, se congelase ese programa nuclear y para que entrasen, ¿no?, inspecciones de observadores internacionales, de la Agencia de Energía Atómica, pero Donald Trump durante su mandato rompió con ese plan y por lo tanto volvió, ¿no?, el régimen iraní a enriquecer uranio. Uh-huh. Nadie sabe exactamente en qué momento está, ¿no?, ese enriquecimiento de uranio, pero ningún servicio de inteligencia occidental ha advertido, ¿no?, de que haya llegado a producir el suficiente uranio como para disponer de una bomba atómica.
Y una última cuestión, y esto se quedaría para una tesis doctoral. ¿Cómo es la relación, o por dónde van los tiros, nunca mejor dicho, en la relación entre Arabia Saudí e Israel? Cosas veredes, ¿verdad?
Arabia Saudí e Israel, bueno, antes del 7 de octubre, es decir, justo hace ahora un año, prácticamente estaban dando los pasos formales para normalizar sus relaciones. Esto hubiera sido un golpe muy significativo para los partidos palestinos y bueno, es una de las posibles razones que explicaría el ataque del 7 de octubre perpetrado por Hamas. Y desde entonces, habida cuenta de la destrucción de la Franja de Gaza, del elevadísimo número de víctimas, 42.000 muertos, más de 100.000 heridos, pues ese proceso ha quedado completamente congelado por una razón muy sencilla, que es altamente impopular. Según las encuestas publicadas recientemente, más del 95% de la población saudí es abiertamente contraria en estos momentos, en esta coyuntura histórica, a firmar un acuerdo de paz con Israel y, por lo tanto, el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, no está por la labor de jugarse, ¿no?, ese proceso de sucesión en el que está inmerso, precisamente en un momento también en el que la popularidad de Israel está por los suelos, no solo en el mundo árabe, sino en buena parte del mundo occidental.
Yo recuerdo, ya para terminar y como postdata, profesor, recuerdo una frase que me dijo en Beirut Tomás Alcoverro, el histórico corresponsal de La Vanguardia, que me dijo: si alguna vez alguien te dice que entiende lo que pasa en Oriente Medio, es que a él se lo han explicado mal. Me parece una frase fantástica de lo que es el carajal aquel. Pero bueno.
Bueno, pero hay que hacer un esfuerzo, porque
a
veces es muy complejo, muy laberíntico, pero bueno, hay que huir de explicaciones simplistas, de lugares comunes, e intentar profundizar un poco más, documentarse, aprender. Y bueno, parte de esa madeja tan compleja que es el Oriente Medio, pues se puede ir comprendiendo muy paso a paso, eso sí que es cierto.
Pues paso te hemos llamado. Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes de la Complutense, me temo que te vamos a molestar mucho en las próximas semanas. Gracias, profesor.
Un placer, como siempre.
Adiós, chao. La imagen de las calles prácticamente desiertas hoy, Año Nuevo, en Israel, contrasta con la foto que hemos podido ver en las principales ciudades de Irán anoche. Con gritos de muerte a Israel y muerte a Estados Unidos, miles de iraníes celebraban hoy el ataque con misiles contra Israel. Por cierto, el líder supremo del país, Ali Khamenei, dirigirá el próximo viernes su primer rezo colectivo desde 2020... en honor del líder de Hezbollah caído, Hassan Nasrallah. Para hablar de su país, llamamos a Rima Shermohammadi, iraní, activista pro derechos humanos. Rima, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Cómo estás?
Pues bien, la verdad es que preocupada por bien y mal, o sea, bien en el sentido de que, bueno, estamos aquí, estamos viendo lo que está pasando ahí, es una oportunidad para profundizar y entender mejor lo que está pasando ahí, pues gracias a la dedicación que le está dando los medios al tema, pero mal, porque muy preocupada realmente por todos los que están ahí. Hasta hace poco era la situación de los iraníes, porque son mi gente, por amigos, familiares, y ahora es que me preocupan todos, palestinos, israelíes, libaneses, todo el mundo. La zona está agonizando realmente.
Tu país, ¿Tu país cómo está, Rima? Hemos hablado meses atrás de cómo estaba, las revueltas, desde el asesinato de aquella chica, etcétera. ¿Cómo está tu país? ¿Cómo está la gente?
Bueno, está sumergida en una crisis económica terrible. Hay un terror. Alguien ayer decía en X, decía, bueno, que el mundo diga que estamos en guerra es algo nuevo para ellos. Nosotros llevamos más de 40 años en situación de guerra, a que nos van a matar o que tenemos que matar a alguien. Y para mí era un resumen realmente de la situación psicológica que padecen dos iraníes, que vienen realmente de dos años tremendos, de haber visto mucha violencia por las detenciones, las ejecuciones y ahora además ejecuciones en público durante esta misma semana, por ejemplo. Es una sociedad que está muy dolorida y realmente muy preocupada.
Aparte de esa preocupación y de esa crisis, ¿hay miedo? Entre vosotras, entre las mujeres, ¿hay miedo?
Hay muchísimo miedo y ese es un miedo que lo sabe ya, por fortuna, ya todo el mundo, por todo el acoso sufrido y la persecución. Yo creo que es más que acoso. Ya esa palabra no la voy a usar porque es una persecución contra las mujeres, que además son las primeras que sufren esta situación de inestabilidad ahora mismo, por ejemplo, con el conflicto con Israel. Porque ya no es solamente tener miedo a estar en la calle, que te van a detener porque no llevas el velo, te van a multar o lo que sea, sino también por todo lo que viene detrás, por todo lo que viene con la crisis económica y ahora con la situación de seguridad.
¿Cómo es la figura de Ali Khamenei, hasta donde se sepa?
La figura de Ali Khamenei es, bueno, para una minoría, muy minoría dentro del país, pues es el líder supremo, es la persona que ellos consideran la persona que debe, de alguna manera, dictar y decir todo lo que debe pasar en aquella sociedad. Es quien decide contra quién vamos a ir, a quién vamos a acusar de qué y qué leyes bajo ningún concepto se pueden ni debatir, ni poner a referéndum, ni nada. Y para la inmensa mayoría de los iraníes es un dictador. Lo han gritado y lo siguen gritando. De hecho, anoche había gritos en las ciudades principales del país diciendo muerte al dictador, haciendo referencia a Khamenei. Esta es la figura de Khamenei hoy en Irán.
Rima, como iraní, ¿te sorprendió la respuesta de Irán contra Israel, esos 181 misiles de anoche?
No me ha sorprendido en absoluto porque veo la tensión que hay dentro del país por parte de esta minoría que fue a votarle al actual presidente del país, a Pezeshkian. No hay que olvidar que las elecciones en Irán han sido unas elecciones en las que una minoría, a propósito, 23 a 25%, porque al final el propio gobierno y su Ministerio de Interior no ha decidido qué figura o qué porcentaje va a ser el grupo de personas que finalmente fueron a las urnas a votarle a esa persona. Entonces es un gobierno que no tiene legitimidad porque la gran mayoría no ha ido a votar en señal de protesta y entonces realmente no me ha sorprendido, volviendo a tu pregunta, porque esa minoría, el gobierno tenía que responder al clamor de esa minoría y a la exigencia de que no puede ser que nos hayan atacado en la capital, porque no hay que olvidar que cuando asesinaron a Hania, pues realmente atentaron contra un edificio de altísima seguridad dentro de Teherán. Entonces ellos dijeron, bueno, nos han atacado en los países de alrededor, donde Irán tiene sus proxies, donde Irán tiene a Hezbollah y Hamas. Luego nos atacaron en la embajada de Irán en Bagdad. Uh-huh. Luego vienen a por nosotros en la capital. Eso tiene que tener una respuesta. Y entonces no me ha sorprendido porque, claro, eso es una exigencia de esa minoría y a ellos tienen que de alguna manera responder a esa minoría que les mantiene en el poder. Claro. Si no lo hacen, va a ser muy complicado para ellos seguir gobernando.
Y una última cuestión, Rima. Partiendo de la base de que estamos en guerra y de que los protagonistas son absolutamente imprevisibles, por no decir muchos de ellos enloquecidos, ¿cómo crees que evolucionará la cosa?
Bueno, realmente va a depender mucho de lo que haga Israel, aunque hoy ya hemos oído que dijo que lo que le importa realmente es Líbano y lo que tiene Líbano, ¿no? La presencia de Hezbollah. Pero yo creo que ahora ya no es que Irán responda o ataque a Israel a través de los grupos que tiene en la zona como Hamas y Hezbollah, sino que ha entrado en algo directo, aunque el término que utiliza el gobierno de Irán es que ha sido un ojo por el ojo. O sea, nos habéis atacado, pues así vamos a responderos. Si Israel ahora cumple con lo que está diciendo, pues evidentemente ya sí que entramos en una guerra directa y las consecuencias de eso ya sabemos lo que es atroz para toda la región, no solamente para estos dos países. Así que va a depender en gran medida a lo que haga Israel ahora, a partir de ahora.
Rima Shermohammadi, iraní, activista pro derechos humanos. Gracias, como siempre, por atendernos, Rima.
Muchas gracias a ti, Ángel.
Buenas noches.
Buenas noches.
El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, el maestro Luis del Val. Irán, aquella Persia del imperio a las ayatolás. Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches. Esta mañana mi mujer ha acompañado la comida con una copa de vino Shirak. Cuando Irán se llamaba Persia, muchos años antes del nacimiento de Cristo, un rey de Persia observaba un día extasiado el cielo cuando un ave arrojó unas semillas a sus pies. Ordenó que las plantaran, germinaron, y cuando surgieron los frutos desconocidos, que eran uvas, ordenó que los recogieran en tinajas. Las uvas fermentaron y el palacio se llenó de un agradable olor, pero el chamán de palacio dijo que eso era veneno. Un día la favorita del rey, desesperada porque había otra mujer que la iba a suceder, decidió envenenarse probando el contenido de una de las tinajas. Pero el vino no la mató, sino que le proporcionó alegría y se puso a bailar y a cantar. El rey, al saberlo, llamó al vino Dauroesá, o sea, Shirá, que significa remedio del rey, uno de los vinos preferidos por mi mujer. Pero ahora Persia es Irán. Los chiís prohíben el vino y consideran que sus imanes reciben inspiración de lo más alto. El 90% de los musulmanes son suníes, pero los chiís dominan Irán y también son chiís los asesinos terroristas de Hezbollah que hay en el Líbano. Las diferencias entre unos y otros proceden de la sucesión de Mahoma, o sea, algo tan complicado e imposible de conciliar y casi de comprender como el carlismo. Los que vivimos en democracias occidentales sufrimos de vez en cuando gobernantes tontos, soberbios o egoístas o las tres cosas a la vez, pero en las teocracias chiís el imán recibe órdenes del profeta y es difícil saber lo que el profeta, muerto hace unos 1400 años, le va a decir. De momento estamos en guerra. Y todavía no sabemos lo que harán los suníes, que son rivales de los chiís, pero odian más a judíos y cristianos. Y ni tomando una copa de Shirá es posible olvidarse de todo ello.
Por cierto, maestro, le das un beso muy fuerte y un saludo a mi fan número uno.
A María, mi mujer.
Correcto. Se lo daré. Gracias, Luis.
Gracias a ti.
Adiós.